Usted habrá escuchado en el noticiero de las 8 de la mañana que acaba de terminar que la economía nacional presenta mejores señales de lo esperado, por lo que el Banco de México actualizó al alza su pronóstico de crecimiento para este 2023. La institución espera que la economía crezca entre 1.7 y 2.9% con una estimación promedio de 2.3%. También mencionaba que el precio de la canasta básica ha comenzado a contenerse, ya que durante el mes de mayo el conjunto de 33 productos considerados mínimos indispensables en la dieta de las familias mexicanas reportó un retroceso de 1.0%. El monitoreo que la Universidad de Guadalajara hace de la canasta básica es por lo menos de 121 productos. En este caso estamos hablando nada más de 33 y son los mínimos indispensables. Entre estos productos que reportaron un mayor descenso mensual en mercados y tiendas de autoservicio fue la cebolla, disminuyó su precio. También el huevo, que pasó de 48 a 43 pesos en unos cuantos meses, y de acuerdo con analistas, la reducción de precios en algunos alimentos está relacionada con el comportamiento de la inflación general. Y le preguntaba a Víctor si en la práctica, le pregunto a usted, le pregunto a Luis, a Lourdes, si en la práctica cuando vamos a comprar la despensa, cuando hacemos las compras en el mercado, en el tianguis o las tiendas de autoservicio, ¿siente usted esta disminución en los precios? Yo le diría que no, yo percibo todavía que ya nos sale mucho más caro desde hace bastante tiempo llevar los mismos alimentos que llevamos hace tal vez un par de años. Pero usted, Víctor, te pregunto, ¿sientes esto en la práctica? O sea, lo que dice esta nota informativa respecto a la inflación y al descenso del precio de los productos.
No, inclusive los procesados, particularmente los cereales en caja, las galletas, ese tipo de cosas que llevan más inversión son los que incluso suben cada vez más de precio, y en donde es más perceptible para el ciudadano es en los de consumo diario, los que son perecederos, hablamos de verduras, frutas, de algunos cereales como el arroz, frijol, garbanzo, todo eso es lo que se va notando. Si quieres tú son un peso, dos pesos, pero es consecutivo y va hacia arriba, sí. Y va hacia arriba. Entonces, a veces hay variaciones en el huevo, que es en lo que yo más lo he notado, porque es de lo que más consumo. Pero muy poco, muy pequeño, yo creo que ese 1%.
Que bajó la cebolla,
pues sí.
Está bien, que bajó la cebolla.
Hay gente que ni la consume.
Sí, claro. Que bajó el huevo, está bien. Sí. En términos generales creo que podemos decir otra cosa respecto a la adquisición de los productos con los que nos alimentamos.
Sí, yo ahora que estoy trayendo guarniciones para el intermedio entre las 6 y las 3, el brócoli, ese tipo de verdura que te sirve como para tentempié, pues es carito, ¿no? Sí. La coliflor, las papas, ese tipo de cosas, pues sí, son costosas. Pues
sí, claro. Si tú haces un pedido en promedio a domicilio de estos Uber Eats o alguna plataforma que te lo trae, por ejemplo, a tu oficina, en promedio te gastas 200 pesos. De ahí que es muy importante que los trabajadores preparen sus alimentos y lleven a la empresa donde trabajan este tipo de, como tú dices, comida, guarnición, lo que sea, para ahorrarse, porque la economía no está para bollos. Pero en promedio te gastas en una comida cuando no preparaste en tu casa por lo menos 200 pesos.
Sí, lo recomendable también es preparar agua fresca, de preferencia sin azúcar, porque eso también, aparte de que beneficie su salud, le ayuda a tener una buena dotación por lo menos para 2-3 días, dependiendo de la cantidad. Y los refrescos en la calle son muy caros, ¿no? Eso también te ayuda a economizar. Piénsalo bien, revísalo y verá que se ahorra mucho dinero.
Bien, tenemos mucha participación del auditorio sobre el tema, por ejemplo, que hablábamos con Mara Robles sobre el Congreso del Estado, el servicio civil de carrera, la reducción que debe haber de la nómina en el Congreso del Estado, también sobre la desaparición de estos jóvenes y los hallazgos de la Fiscalía. El día de ayer, lo reportaban de manera oficial, localizaron en este barranco 45 bolsas con restos humanos. Y bueno, es un tema que está no solo en la agenda local, sino nacional e internacional. Es una nota informativa que ha escalado precisamente por la gravedad, si le sumamos ya esta crisis que vive Jalisco con el tema de las desapariciones. Enseguida vamos a dar a conocer la opinión del público. Por lo pronto, muchas gracias por acompañarnos desde las 6 de la mañana y nos vamos a escuchar a continuación las portadas de Jalisco, lo que la prensa local decidió que era su nota más importante.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ven en desaparición, represalia del cártel Jalisco Nueva Generación.
El Informador.
Hallan restos en operativo para encontrar a 7 jóvenes.
Milenio Jalisco.
Lucha por mujeres debe seguir desde toda esfera. Sheinbaum.
Diario NTR Guadalajara.
Asocian cadáveres a caso call center.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
En la búsqueda de los 7 jóvenes del call center de Zapopan desaparecidos, la Fiscalía de Jalisco localiza en un barranco 45 bolsas de restos humanos. Vecinos de Jocotán bloquearon por segundo día consecutivo Avenida Vallarta para exigir la localización de Sandra Analí Ramírez, desaparecida desde este lunes en Zapopan. El regidor Pedro Kumamoto arremete contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su tibieza ante la crisis de desaparecidos en Jalisco y la represión de la protesta. Tras la muerte de una mujer en Tepatitlán, el diputado de Agamos, Enrique Velázquez, urge a descongelar la iniciativa que presentó en el 2019 para regular las cirugías estéticas. Zapopan clausuró el basurero irregular que trabajadores del área de aseo público instalaron en Avenida Inglaterra, a su cruce con la Avenida San Miguel. Sentencian a 4 años de prisión a un hombre identificado como Jaime R. por haber iniciado un incendio forestal en el Cerro del Coli en junio de 2021.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, con mucho pesar de lo que estamos viviendo en Jalisco por el tema de las desapariciones, pues saludamos en la línea telefónica a Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO y te escuchamos con mucha atención porque además, Alejandra, sabemos que es un tema al que tú le has dado seguimiento, que te consterna y que analizas paso a paso pues toda esta tragedia, esta crisis humanitaria que se vive en Jalisco con los miles de desaparecidos. Escuchamos tu análisis, tu comentario y muy buenos días. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, Gris. Buenos días a ti, a Víctor, y buenos días al auditorio. Y efectivamente, pues hace poco menos de 2 semanas nos fuimos enterando poco a poco de la desaparición de 7 personas que laboraban en un call center en Zapopan. Ante la desesperación de no conocer su paradero, sus familiares recorrieron la ciudad exigiendo la aparición con vida y también hicieron un plantón afuera de Casa Jalisco. Por lo que familiares han externado, entre otros medios, a Radio Metrópoli, sabemos que hay problemas para acceder a la carpeta de investigación, que aunque se convoca reuniones con autoridades, hay información relevante que se da a través de medios de comunicación, como la principal línea de investigación, que es la extorsión dada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que se ha estigmatizado y criminalizado a las víctimas, y que el día de ayer se hicieron diligencias en las que se encontraron restos humanos estando en proceso su identificación. El lunes pasado se reportó la desaparición de Sandra Analí Ramírez Hernández en la misma zona. Alertados por ese antecedente, antier, ayer y hoy, familiares y vecinos recurrieron nuevamente y recurrirán a la única opción ante la desesperación y la falta de información, a manifestarse cerrando un tramo de Avenida Vallarta. El martes hubo policías que le gritaron, empujaron y enfrentaron con la intención de despejar la vialidad. Como sabemos, estas desapariciones no son aisladas y se suman a las más de 14.000 personas desaparecidas que oficialmente se encuentran en esa situación en Jalisco, tanto registradas en la plataforma estatal como la nacional. Con ello, nuestra entidad sigue encabezando el primer lugar en personas desaparecidas en México. Y como le mencionamos la semana pasada, según el Índice de Paz México 2023, durante el periodo de 15 años, el estado que registró el mayor número de cuerpos exhumados de fosas fue Jalisco, con 1.107. Ante la recurrencia de las desapariciones, me gustaría recordar los principios contenidos en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, porque considero que es información que todas las personas debemos conocer. La ley establece 15 principios bajo los cuales las autoridades deben actuar y son los siguientes. 1. Buena fe. 2. Debida diligencia, que tiene que ver con actuar rápida y adecuadamente ante una desaparición. 3. efectividad y exhaustividad. 4, gratuidad. 5, igualdad y no discriminación. 6, interés superior de la niñez. 7, perspectiva de género. 8, enfoque diferencial y especializado para casos donde haya personas en una situación especial de vulnerabilidad. 9, enfoque humanitario, entendido como la atención centrada en el alivio del sufrimiento, de la incertidumbre y basada en la necesidad de respuestas a familiares. 10, principio pro persona para aplicar las normas que más beneficien a las personas. 11, máxima protección, entendida como la obligación de brindar la tutela más amplia que garantice el trato digno, la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas. 12, no revictimización, que obliga a las autoridades a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las personas sean revictimizadas o criminalizadas en cualquier forma, agravando su condición, obstaculizando o impidiendo el ejercicio de sus derechos o exponiéndoseles a sufrir un nuevo daño. 13, participación conjunta, directa de familiares en las tareas de búsqueda, investigación e identificación. 14, presunción de vida, para que en la búsqueda e investigación las autoridades actúen asumiendo siempre que la persona desaparecida está viva. 15, verdad, que es el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los delitos. De acuerdo a la ley, el derecho a la verdad también incluye, cito, la información sobre la suerte y el paradero de la persona desaparecida y las circunstancias de su desaparición, la verdad histórica, así como proporcionar toda la información de manera oral y por escrito sobre acciones, diligencias o medidas relacionadas con la búsqueda e investigación de manera accesible, transparente y oportuna, prescindiendo de tecnicismos que dificulten la comprensión y mostrando siempre disposición para realizar aclaraciones y resolver dudas. Cierro la cita. Por otra parte, la ley enuncia diversas medidas de protección y reconoce una serie de derechos para las personas desaparecidas y sus familiares que abordaré en un siguiente comentario. También contiene un apartado sobre medidas de prevención que enfatiza la coordinación entre autoridades, así como el intercambio y análisis de información para hacer intervenciones eficaces. Terminaré insistiendo que esta situación tiene que parar, que son muchas historias desgarradoras, que debemos ser empáticos y solidarios, que el estigma y la criminalización dañan a las víctimas y sus familias y también funcionan como atenuantes en la exigencia a las autoridades que deben buscar e investigar inmediatamente. Pero en tanto no erradiquemos esta problemática, el actuar de las autoridades debe medirse a la luz de lo que establece, entre otras, la ley estatal. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Alejandra, me gustaría que le pudieses explicar al auditorio cuándo se criminaliza a una persona. Y es un término que seguramente está presente en estos momentos cuando hablamos, por ejemplo, de que Rosa Isela Rodríguez, secretaria federal de Seguridad Pública, criminalizó a los jóvenes, de que las autoridades estatales lo hacen con frecuencia y criminalizan a los desaparecidos y a sus familias.
Mira, Cris, básicamente el tema es que las autoridades den información adelantada e innecesaria sobre presuntos vínculos criminales de las víctimas. Ahorita no nos interesa si cometían una extorsión, no nos interesa si estaban estudiando en alguna parte, nos interesa que les encuentren de manera rápida e inmediata. Entonces, el tema de que primero nos adelantamos a decir si estaban cometiendo algún delito, lo que hace primero es que genera una confusión, una preocupación, digamos, una frustración en las familias, pero también parecería ser, digamos, una forma de minimizar pues la obligación de buscar rápidamente y de investigar adecuadamente, ¿no? Es decir, tenemos ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, los que se portan bien, entre comillas, ¿no? Las personas que estaban en algún lugar inadecuado, ¿no? Con personas en una circunstancia específica, y tenemos a otras ciudadanos y ciudadanas que estaban delinquiendo, ¿no? Entonces, como esas personas estaban delinquiendo, pues digamos que yo voy a concentrar mis esfuerzos en las personas de primera categoría. Eso es lo que quiere decir la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Entonces, el gran tema ahí, insisto, y lamentablemente no es la primera vez que sucede. No, históricamente y desde hace mucho, las autoridades jaliscienses y las autoridades federales lo que hacen es que buscan minimizar la desaparición de las personas diciendo que estaban cometiendo algún delito en un lugar inadecuado con personas inadecuadas. Y eso para las familias es irrelevante, y para la sociedad debería ser irrelevante. Si una persona comete algún delito, debería ser, digamos, detenida, procesada y sancionada. Es irrelevante para el tema de la búsqueda y la investigación lo que estaba cometiendo una persona, ¿no? Y la verdad es que con pocos días de investigación es, digamos, increíble que sepamos los antecedentes de las víctimas, pero que no sepamos su paradero.
Es la coartada, resulta para las autoridades la coartada perfecta, porque es una forma de lavarse las manos y es una forma, en este caso, de decir, es que andaban en malos pasos, se merecían la suerte que les tocó, ¿no? Siembran en el colectivo el asunto de buenos malos, se lo merecían.
Sin duda, yo creo que ahí, Gris, es muy importante que como sociedad, como medios de comunicación, seamos empáticos y empáticas en esto, ¿no? Que eliminemos esos morbos, esos estigmas. Al final de cuentas, pues hemos escuchado las entrevistas que ustedes han hecho con la hermana de una de los siete desaparecidos en el call center y pues con muchas otras víctimas y familiares. Y pues a ellas, la verdad es que lejos de preocuparles en ese momento, lo que les interesa es encontrar el paradero de su ser querido, ¿no? Y daña todavía más, de por sí, no duermen, no comen, están desesperados por no conocerlos, y aparte el dañar la reputación, la honra de las personas, pues no ayuda absolutamente nada, ¿no? Desde el ITESO, el año pasado hicimos justamente una publicación sobre estigmas en casos de desaparición, y la titulamos Nadie merece desaparecer, precisamente por eso, ¿no? No hay ninguna circunstancia que amerite que nosotras estigmaticemos y peor, criminalicemos a las personas desaparecidas.
Bien, Alejandra, pues te agradecemos muchísimo el análisis. Cada quien tiene que tocar o analizar la parte que le toca, porque también los medios de comunicación también a veces incurrimos en esto, y bueno, hay que estar conscientes, hay que capacitarnos y hay que ser sensibles con las víctimas en estos momentos.
Sin duda, Gris, y recordemos, o sea, cada vez está más cercano a nosotros eso, ¿no? Cada vez tenemos un amigo, un familiar, un conocido que está desaparecido y desaparecida. Pensemos y pongámonos en los zapatos de esas personas. ¿Cómo actuaríamos en esas circunstancias?
Bien. Alejandra Nuño, directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, muchísimas gracias. Excelente jueves.
Igualmente, hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en esta mesa de trabajo a José Luis Escamilla, quien nos tiene más información esta mañana. ¿Qué nos cuentas, José Luis, de qué traes entre manos?
¿Qué tal, Víctor Gris? ¿Cómo está? Nuevamente los saludo con gusto. Bueno, primero para darles cierre a un tema que les platicaba en este mismo espacio el día de ayer. Les contaba de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad que estaba volcada en la zona del Nodo Revolución, a la altura de, en el ingreso a la zona metropolitana de Guadalajara. Una camioneta que era, estaba llantas arriba, que tenía rótulos de la Comisión Federal de Electricidad, pero que a todas luces se veía que eran rótulos apócrifos, compañeros, porque estaban mucho más pequeños, estaban solamente del lado del conductor, tanto en la puerta del conductor como en la puerta del pasajero de atrás del conductor, muy pequeñitos, hasta chuecos, y resulta que cuando enderezan la camioneta estaba blindada. Y no un blindaje discreto, era un blindaje como el que tienen las autoridades, que eran unas placas metálicas tal cual que no permitían ver hacia dentro del vehículo, muy 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 visible, vamos, el blindaje de este vehículo. Durante el transcurso de la mañana, la Comisión Federal de Electricidad dijo que la camioneta no es de ellos, que ellos tienen sus camionetas con placas, esta no tenía placas, tiene número económico, cosa que tampoco tenía esta, y que además no estaban blindadas. Entonces, se tuvo que dar parte a un agente del Ministerio Público para saber ¿Por qué un vehículo que supuestamente es de la Comisión Federal de Electricidad tiene blindaje? Y de esto toma conocimiento también la Fiscalía General de la República por tratarse de una empresa paraestatal federal. En otro tema, compañeros, comentarles que el día de ayer se informa de un hombre que fue sentenciado por haber comenzado incendios forestales. Constantemente estamos platicando de personas detenidas o vinculadas a proceso, pero pocas sentencias. Y es el caso de Jaime R. Él, en junio del año 2021, inició un incendio forestal en el Cerro del Coli, utilizando un encendedor, estopa y solvente. Hacía montones de hojarasca, de hierbas, de arbolado, y le prendió fuego al Cerro del Coli, incluso muy cerca o forma parte del área natural protegida del Bosque de la Primavera. Bueno, resulta que el juez que conoció este caso, luego de prácticamente 2 años, determina que este hombre, Jaime R., deberá estar 4 años y 2 meses en prisión, pagar 50,000 pesos como reparación del daño y además 298,773 pesos como multa, este sujeto Jaime R., por el inicio de ese incendio forestal. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Gracias, José Luis, muy buenos días. Acerca de el asunto de Teocaltiche, que hubo un enfrentamiento, bueno, los que nos contabas ayer durante la tarde y noche, pues se confirma aparentemente que una persona que pierde la vida, ¿no? Entre un civil, sí se logra finalmente confirmar esto.
Sí, es una persona que pierde la vida en esos acontecimientos, Víctor. Hay que recordar que fueron 2 enfrentamientos en la región Altos Norte el día de antier, uno en la tarde, el otro por la noche. En el primero de ellos hubo una persona muerta y 4 personas más detenidas. En el segundo no se había confirmado, pero sí en uno de esos enfrentamientos se registra un fallecimiento más. Y es que, ¿saben qué, compañeros? De repente está costando mucho trabajo atender los temas de seguridad, porque no sabes si enfocarte a las balaceras en los Altos Norte, al tema de los desaparecidos en la zona metropolitana, a los problemas también que hay en la zona, en los límites con Guanajuato y Aguascalientes. Está muy complicado, de repente hay muchos frentes de batalla, y de repente cuesta un poquito de trabajo llevar como la puntualización de cada uno de esos temas, pero sí, ciertamente habrá que preguntarle a las autoridades qué es lo que está generando, luego de algunas semanas de relativa calma, qué es lo que está generando este recrudecimiento de la violencia en Teocaltiche, y ahora también de preocupar que está bajando a Jalos. Jalos estaba medianamente tranquilo, había hechos de violencia o de inseguridad muy focalizados y de repente está escalando este corredor de los Altos Norte ya desde Jalos a Otitlán.
Sí, todo es importante, como bien señalas, pero pues es el reflejo de lo que se dice, inclusive los ciudadanos lo comentan en redes, en medios de comunicación. Jalisco está en llamas y eso justo es lo que está ocurriendo. Tantos hechos en diferentes lugares, en todas las regiones, pues no te hablan de un Jalisco tranquilo, que está convulso en cualquiera de sus sectores, ¿no? De sus regiones.
El otro día hablábamos de este reforzamiento de la seguridad, cómo llegaron elementos de la Guardia Nacional, no recuerdo el número exacto, pues no se ven.
Más de 1,000.
Digo, realmente no se han visto.
No se ven.
Porque es lo que platicamos. Llegan, como que hacen presencia, que nos noten, que nos vean, y vámonos. Entonces, la realidad es que en las calles no se les ha visto.
Fíjate que el diario Mural publica el día de hoy una versión. Su cabeza informativa dice: ven en desaparición represalia del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta nota informativa dice que los 7 trabajadores del call center que se encuentran desaparecidos pudieron haber sido privados de la libertad en represalia por la sanción que recibieron los propios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos el mes pasado. Es una versión, parece difícil de comprobarlo o de que tengan la certeza de que esa es la relación, pero bueno, de eso se trata esta nota informativa.
Y pareciera, Gris, que están peleados los gobiernos federales y estatales. ¿En qué sentido? Pareciera que mientras el gobierno federal no atraiga las investigaciones, no va a hacer nada. Es decir, me cuesta trabajo creer que en este momento, si hay elementos de delincuencia organizada, no trabajen en conjunto la FGR y la Fiscalía del Estado. Pareciera que es una o es otra, pero no están trabajando, de menos en este caso, de manera coordinada. Y habitualmente así es. Mientras el Estado diga, yo llevo las investigaciones, la Federación se mantiene ajena totalmente. En lugar de que vayan de la mano. Y una vez que la FGR traiga las investigaciones, pareciera que el Estado pierde total atribución seguir con el dato.
Claro. Así. Bueno, pues gracias, José Luis, por la información.
Hasta luego, buenos días.
Nos vamos a la otra línea telefónica. Listo, José Luis Jiménez Castro. Excelente jueves. Ya casi estamos llegando al final de la semana laboral, pero todavía con mucha información. José Luis, adelante.
Gracias. Excelente previernes, como dice por ahí. Te mandé un sonido, mi querido Víctor, si me hace el favor ahorita de aplicarlo por allá en cabina. Hablemos ahora de vialidad. Fíjate que ayer comenzó a causar polémica la posibilidad de que las vueltas continuas a la derecha, ¿sí?, queden ya canceladas en Guadalajara. Ayer platicamos con Saúl Alveano, director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte, y dejó ver la posibilidad de que efectivamente la vuelta continua a la derecha en los cruceros peatonales se prohíba nuevamente. O sea, Guadalajara es de las pocas ciudades que tienen esta posibilidad y, bueno, se cancele definitivamente. ¿Usted qué opina? Ahorita que va circulando, darle continuidad a la vialidad para dar vuelta a la derecha. Pero, por ejemplo, hay puntos como la glorieta de Niños Héroes y López Mateos, ahí es donde está la estampida. Pues si usted se da cuenta, el paso es continuo para vehículos y la pobre gente que quiere atravesar caminando, pues no lo puede hacer precisamente por esta situación. Escuchemos lo que nos dijo el director de Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte. Adelante, por favor.
Las mesas de trabajo, los resultados pronto se darán a conocer, pero sí es un tema que representa un alto riesgo justamente para las personas que caminan. Es decir, al momento de hacer un giro a la derecha, ya lo decía yo, normalmente quien uno voltea a ver es si no viene un vehículo que me pueda causar daño y dejamos de ver a las personas vulnerables. Sí es un tema que se va a trabajar porque es un tema de un factor de riesgo muy alto en las ciudades pues con poblaciones mayores a 500,000 habitantes.
¿Podría eliminarse entonces esta medida?
Podría eliminarse. Vamos a revisarlo y pronto se da a conocer.
Ahí está lo que da a conocer justamente el director de Seguridad Vial. ¿Usted cómo la ve? Usted que es automovilista y en estos momentos va circulando por las calles de la metrópoli. Así que bueno, ahí se lo pasamos al costo. Hay que estar al pendiente de esta situación. Finalmente les comento también, hoy como les había anunciado, hoy allá en la colonia Lemon Industrial, Alma Industrial, a las 9 de la noche llevarán a cabo su simulacro de seguridad, alarmas, silbatos, claxon, para bueno saber qué hacer los vecinos en caso de alguna situación de inseguridad en su colonia. A las 9 de la noche se escuchará todo esto y al parecer sí estarán invitando autoridades, autoridades policíacas que estén al pendiente de este simulacro. Y finalmente también hay problemillas por ahí con los comerciantes del expiatorio. Al parecer los quieren reubicar, los quieren quitar. Normalmente ellos se colocan desde las 5 de la tarde y hasta poco después de las 11 de la noche. Parece que el Ayuntamiento de Guadalajara los quiere reubicar, o por lo menos les quiere dar horarios no tan largos, y bueno, está generando alguna molestia de los comerciantes ahí del templo expiatorio. Así que estaremos también al pendiente. Mi querida Gris, Víctor, ese reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, José Luis. De concretarse la eliminación de la vuelta a la derecha continua, pues habrá que hacer una amplia campaña de socialización durante varios meses, así como los semáforos intermitentes cuando llegan a un crucero, porque si no va a ser esto un caos y va a haber muchas complicaciones para los automovilistas, particularmente que no van a entender que esto ya no se permite, así como hoy ya se habla de que no existen las calles con preferencia, la vuelta a la derecha continua pues tendrá que ser ampliamente socializada, me parece, para que no haya confusiones en las calles.
La pregunta es, Víctor, imagínate que de veras se elimine, ¿quién lo va a sancionar? Si no hay ni agentes de tránsito en las calles, ¿quién lo va a sancionar? Pero bueno, ahí queda. Digo, a mí me parece acertada la medida, sobre todo para protección de los peatones, pero sí habría que ver si ya en la práctica, a ver si resulta.
Sí, eso será lo más interesante. Gracias, José Luis.
Hasta luego. Buenos días.
José Luis Jiménez Castro con su reporte. Tenemos algo de participación del auditorio, pero antes vamos a hacer un corte comercial. Le agradecemos su paciencia porque esta mañana ha sido de mucha información, así que pues vamos a dar salida a lo que alcancemos de sus comentarios y llamadas.
En Buenos Días Metrópoli.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
El día de ayer hablábamos sobre las rentas caras en las viviendas de la zona metropolitana de Guadalajara y varios radioescuchas se comunicaron para decir que tenían problemas para sacar de su vivienda a su inquilino. Algunos eran miembros de la delincuencia organizada, otros simplemente que ya no quisieron pagar y no quisieron salirse de sus viviendas. Le prometimos que el día de hoy tendremos una entrevista para hablar sobre esa cláusula preventiva de arrendamiento y servicios que proporciona la justicia alternativa en temas de renta. Así es de que saludamos en la línea telefónica al licenciado Pavel Iván Rodríguez. Él es jefe de métodos alternos de solución de conflictos del Instituto de Justicia Alternativa. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Platíquenos un poquito de esto, de qué es la cláusula preventiva de arrendamiento y si ustedes reciben con frecuencia este tipo de casos en el Instituto de Justicia Alternativa.
Claro que sí. Hola, buen día, Griselda, Víctor. Con el gusto saludarlos y
declaración del espacio para poder tocar este tema tan importante para la ciudadanía jalisciense, así como parte del Instituto Oficial Alternativa, y como bien dices, del tema de la cláusula preventiva de arrendamiento, lo que hace es evitar, con el tema que abordaste, este espacio, en el cual, con la cláusula preventiva de arrendamiento, lo que se busca es evitar que caigan en el supuesto de que ya los inquilinos que están habitando el inmueble no dejen de pagar o ya no quieran salir en el momento de que se haya vencido su contrato de arrendamiento. Y en esta cláusula lo que pactan las partes es que, previo a que surja un conflicto respecto al incumplimiento del contrato de arrendamiento, las partes voluntariamente acudirían al Instituto Oficial Alternativa para efecto celebrar lo que es un convenio preventivo de arrendamiento, que lo que hacemos ahí es brindarle una certeza jurídica a las partes que acuden para efecto de que el cumplimiento del contrato de arrendamiento se cumpla por parte de los dos, tanto por el arrendatario como por la parte arrendadora, es decir, que dura el tiempo que se obligan a celebrar en el contrato de arrendamiento, si es por 12 meses, por un año, dos años, y que no les van a desalojar mientras cumplan con las obligaciones que ellos mismos, de manera voluntaria, acordaron en su contrato de arrendamiento. Eso es lo que se busca con la cláusula preventiva de arrendamiento, y si es un tema que ha sido muy recurrente, las solicitudes en el Instituto Oficial Alternativa, el cual es un servicio totalmente gratuito que se ofrece por parte de nuestra dependencia, y también la ley faculta a instituciones públicas o privadas para efecto de que puedan prestar este servicio, pero si ya alguno de los usuarios acude a un centro privado, ellos sí tienen una situación de un cobro que no tiene nada que ver con parte del instituto, pero es una parte que ellos ofrecen un servicio apegado a la misma ley de justicia alternativa que les faculta para llevarlo, pero ellos sí generan un cobro por el servicio y la asesoría y la atención que se brinda a cada uno de los usuarios.
Abogado, partimos por principio de cuentas en que toda negociación debe tener este contrato, ¿no? Porque luego se dan este tipo de rentas o arrendamientos de palabra cuando se hace, por ejemplo, con amigos o con familiares. Entonces, partimos siempre del contrato, ¿verdad?
Así es, siempre de preferencia que exista el contrato por escrito, para que todas las partes que están involucradas en un arrendamiento pues conozcan cuáles son los alcances y cuáles son las obligaciones que ellos mismos acordaron con el arrendador y el arrendatario. Es decir, fechas de pago, la cantidad de pago, el lugar, si es mediante transferencias, si va a ser en efectivo, qué pasa si no pago yo en una, dos, tres ocasiones. Entonces, todo eso, lo único que se hace en el Instituto Oficial Alternativa es nosotros analizamos la documentación, reunimos a las partes y siempre debe de ponderar la voluntad de ambos. Es decir, aunque esté un tema de un arrendamiento previo a la firma, pues tiene que existir la voluntad de todas las partes para efecto de que este tenga una validez. Y ya en el Instituto Oficial Alternativa les damos la atención donde las partes se reúnen directamente, vuelven a plantear que están de acuerdo en lo que ellos ya habían celebrado en su contrato de arrendamiento y se firma un documento que se llama convenio final. Ese convenio final es el que le da el rango de una sentencia a ese arrendamiento, y ya en caso de que se incumpla, puede haber dos vías. Una vía sería que volvamos a reunir a las partes para efecto de que vean si se tiene que hacer algún reajuste o algún tema por si se incumplió o si hay alguna modificación, o si ya definitivamente alguna de las partes decide irlo a ejecutar. Ese irlo a ejecutar es decir, que ya no está de acuerdo o que ya se incumplió en lo que ustedes habían pactado, entonces ya pueden ir a acudir a la vía judicial, que es ante un juzgado, a que el juez obligue a alguna de las partes a que ya cumpla de manera forzosa lo que ellos ya habían celebrado en sus contratos de arrendamiento.
Muy bien, dice usted que es voluntario, que se reúnen las partes para hacer este acuerdo, pero ¿cuánto tarda el proceso para llevarlo a cabo? ¿Es un asunto de horas, de días? ¿Qué tantos requisitos se requieren? Y si es obligatorio que sea como dice el que va a rentar la casa, porque ellos pues evidentemente se inclinan por los privados cuando este servicio es gratuito con el Instituto de Justicia Alternativa. Es decir, el particular que va a rentar podría decir, yo no quiero pagar ese servicio, mejor vámonos a Lija, ¿eso es posible o de qué depende?
Sí, ya ahí, como bien lo señala Víctor, el tema es que los servicios se brindan tanto por centros privados como por instituciones públicas.
Entonces, ya ahí es decisión de las partes el acudir a una u otra instancia, y los requisitos que se necesitan para abrir un expediente, por ejemplo, en justicia alternativa, pues es que las partes tengan celebrado por escrito un contrato de arrendamiento que se identifique con documentos oficiales vigentes, ya sea INE, sea un pasaporte mexicano, sea una licencia de conducir, el comprobante de domicilio, que se acredite la propiedad del inmueble que se va a rentar. Esos son los requisitos que nosotros generalmente se piden para poder abrir un expediente. Alguno de los interesados, en este caso el arrendador, puede acudir al Instituto Oficial Alternativa de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, para efecto de tomar un turno. En ese momento pasa con el área de orientación, que ellos le revisan la documentación que acabo de mencionar. Si todo está apegado a la legalidad, se abre un expediente y se le señala un día y hora específico para que acuda con el mediador asignado, y ya en este proceso de la cita, de la mediación con el prestador de servicio, pues ahí es donde se dialoga con las partes. El tiempo aproximado del desarrollo del método es más o menos una hora, para efecto de que se haga la documentación, que es el convenio final, lo lean las partes, lo firmen, y eso es lo que tarda en llevarse más o menos el proceso.
¿Esta cláusula preventiva de arrendamiento y servicios de la justicia alternativa puede librar a un propietario de que su finca sea expropiada o sea parte de la extinción de dominio en caso de que se cometan actos delictivos en su interior?
No, ahí el tema es que, por ejemplo, ya si hay un tema de alguna situación de delito, si es un documento que le puede eximir de cierta responsabilidad o obligación, pero tendría que agotar ya las instancias judiciales necesarias para efecto de desvirtuar hasta que se concluya la carpeta de investigación por parte de la autoridad federal correspondiente.
Bien, entonces, el licenciado Pavel Iván Rodríguez Gil, ¿a qué número se pueden comunicar las personas interesadas para hacer su cita en este centro de justicia?
Sí, mira, el teléfono es el 3313-800000. Pueden marcar ahí la extensión 110 y también pueden acudir de manera presencial o personal al Instituto Judicial Alternativa de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 15:30 horas, o sea que son las 3:30 de la tarde.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la información. Ahí está el Instituto de Justicia Alternativa. Aquí tenemos el domicilio y el teléfono también para cualquier información adicional. Si usted lo requiere, se lo podemos compartir a través de Radio Metrópoli. Licenciado, muchísimas gracias por la orientación al auditorio.
Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan un excelente jueves y un saludo al auditorio también.
Muchas gracias. El licenciado Pavel Iván Rodríguez Gil es jefe de Métodos Alternos de Solución de Conflictos del Instituto de Justicia Alternativa.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, prácticamente llegamos al final del programa. Muchas gracias a José Luis Ramírez, al señor González, a Pedro Chávez, a Rosy Reynoso. Gracias Lucas Martínez, Araceli Gutiérrez, Raúl Ayala, Carmen Cervantes, Mari González, a de nueva cuenta Raúl González, a Marta Vázquez, José Luis Ramírez y Víctor Manuel Razo. Damos lectura a sus llamadas en cuanto sea posible. Las vamos a revisar, pero muchas gracias por haberse comunicado desde tan temprano a Radio Metrópoli. Mi querido Víctor, nos vamos.
Gracias, y agradecer también a las personas en WhatsApp, porque hoy sí fue muy complicado atenderlos en sus mensajes, pero pues de verdad gracias por la escucha. Esperemos que sigan con nosotros mañana y sigan en la participación en este espacio y otros que tenemos en Radio Metrópoli.
¿Qué desayunaste?
Hoy fue un lonche de jamón.
Ah, muy bien.
Con agua de...
¿Como de esos del Chavo del Ocho?
Ándale, como los del Chavo del Ocho. Y con agua de hierbabuena.
Ándale, pues. Pues que tenga buen provecho y excelente jueves.